Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Ténganse medidas por los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves 22 de febrero de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana. Les recuerdo que estamos en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En este momento tenemos una temperatura de 9 grados centígrados y aunque bueno, pues este amanecer se espera con un ambiente entre fresco a frío en algunas zonas, sobre todo las zonas altas de la capital de la República. Por la tarde, pues espera un ambiente cálido, de cálido a muy caluroso y también un cielo despejado. Las temperaturas máximas para este jueves aquí en la capital de la República oscilarán entre 28 a 30 grados centígrados y la mínima entre 8 a 10 grados. También les recuerdo que el Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, pues ya sabe, quedan exentos. Y bueno, febrero será el último mes de verificación para los vehículos con calcomanía amarilla y terminación de placa 5 y 6, mientras que los autos con engomado rosa podrán verificar a partir del mes de marzo. Vámonos directo a la información, porque bueno, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera, reconoce que al inicio de su administración solicitó la intervención del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para que influyera en decisiones judiciales. Además, el jefe del Ejecutivo arremetió contra la actual presidenta del máximo tribunal del país, Norma Piña, a quien acusó de dar a los jueces licencia para robar con su discurso en defensa de la autonomía.
Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar. O sea, hagan lo que quieran.
El presidente también lamentó que un juez haya otorgado libertad condicional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, asegurando que el Poder Judicial está podrido. Sara Pablo con los detalles de la información.
Juan Manuel, muy buenos días.
El Poder Judicial está podrido, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que un juez concedió al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, un cambio en la medida cautelar en el caso Odebrecht, con lo que ya no se encuentra en prisión preventiva y podrá seguir su proceso jurídico desde su casa. El Ejecutivo acusó que jueces dejan en libertad a delincuentes tanto de cuello blanco como vinculados con la delincuencia organizada. Están pues al servicio de la oligarquía corrupta, otorgan amparos a empresas extranjeras y protegen a pseudoambientalistas y pseudodefensores de derechos humanos. Prueba de ello, dijo, es que el gobierno pierde todos los casos. Reconoció incluso que se podría caer el caso Lozoya, no por falta de pruebas, sino porque jueces, magistrados y ministros están entregados al bloque conservador.
Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex, lleve su juicio en su casa solo con un brazalete, porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape, de que se fugue. La fiscalía seguramente va a apelar, si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y, la verdad, el Poder Judicial está podrido.
El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Y bueno, pues las reacciones no se hicieron esperar. La Barra Mexicana Colegio de Abogados reprobó la injerencia del presidente hacia el Poder Judicial de la Federación a través del ministro Arturo Saldívar. A través de un comunicado, el presidente de la Barra, Víctor Olea Peláez, indicó que este tipo de acciones constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Barra Mexicana Colegio de Abogados reprobó las injerencias del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Poder Judicial de la Federación a través del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de Larrea. La asociación aseveró que las acciones del primer mandatario implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial. Asimismo, la Barra Mexicana de Abogados reprobó el conflicto de interés entre Saldívar Lelo de Larrea y Andrés Manuel López Obrador, lo cual subraya la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo Federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial. También reprobó los ataques contra la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, motivados por defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Dichos ataques agregan, distorsionan el debate público y menoscaban el prestigio de las instituciones. La Barra Mexicana Colegio de Abogados hizo un llamado al presidente de la República para que respete la independencia judicial y el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la justicia y el Estado de Derecho. Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Juan Antonio Jiménez. Bueno, pues en otra información, Morena dio a conocer los nombres de los candidatos a senadores y diputados por la vía plurinominal, esto para el Congreso de la Unión. Y bueno, pues muchos nombres en este momento. Ya escuchará usted quién pues encabeza justamente y quién está integrando estas listas. En este marco, Mario Delgado, dirigente de Morena, rechazó que Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México, y Alejandra del Moral, ex candidata priista para este mismo estado, pues sean candidatos de ese partido rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio.
Ni del Mazo ni del Moral van a ser candidatos de Morena.
Bueno, Laura Brujés con los detalles de esta información.
La vida es una tómbola y al partido Morena le bastaron 3 horas de sorteo para seleccionar a los candidatos y candidatas a senadurías y diputaciones por la vía plurinominal. Listas en las que se incluyeron militantes y consejeros de Morena para formar parte de la renovación del Congreso. Sin embargo, pasada la medianoche, estas se modificaron por completo tras una exhaustiva revisión de la Comisión Nacional de Elecciones de este instituto político. En el caso del Senado, la lista de Morena para la insaculación fue conformada exclusivamente con consejeros nacionales. Algunos nombres que llamaron la atención de la tómbola fueron el de Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal, y Rafael Barajas el Fisgón. Sin embargo, el monero fue descartado de la lista definitiva publicadas horas después del sorteo. Mientras que el hijo del mandatario tamaulipeco quedó en el lugar 21 como suplente de Omar Helen García. De este modo, en la lista plurinominal al Senado se le dio prioridad a las excorcholatas, la cual será encabezada por Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación. Y en un quinto lugar aparece Gerardo Fernández Noroña, diputado federal. En tanto, en un lejano lugar de los expresidenciables se encuentra Marcelo Ebrard, seguido por la senadora Malu Micher, quien acompañó al excanciller en sus recorridos durante la encuesta interna de Morena. Mientras que en los recién llegados al partido se encuentra el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, en la novena posición, quien dejó las filas de Acción Nacional. Asimismo, hay tres lugares reservados de los cuales se desconoce hasta el momento el nombre del propietario. Por otro lado, en lo que respecta a las diputaciones...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Federales. En la primera circunscripción se encuentra Marina Vitela, ex candidata a la gubernatura de Durango. Hugo Eric Flores, el dirigente del Partido Cristiano PES, el cual perdió el registro. El líder sindical Pedro Haces. Antonio Pérez Garibay, actual diputado federal, quien tuvo un desencuentro con el partido Guinda porque no le dieron la candidatura por la gubernatura de Jalisco. En la segunda circunscripción se puede apreciar cómo actuales senadores de Morena pasarán a la Cámara de Diputados. La lista la encabeza el senador Ricardo Monreal, seguido de la senadora Antares Vázquez, y en un quinto lugar el senador Napoleón Gómez Urrutia. En lo que respecta a José Ramiro López Obrador, hermano del presidente, quien aparecía en este bloque tras resultar favorecido en el sorteo del miércoles por la tarde, fue retirado de la lista. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Gracias, Laura. Bueno, pues el presidente López Obrador garantizó que en México habrá elecciones limpias y libres el próximo 2 de junio y aseguró que se acabaron los fraudes electorales a raíz de la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno.
Hasta ahora van muy bien las cosas, no hay agresiones, no debe de haber ningún tipo de agresiones. Se puede llevar a cabo la elección presidencial, todas las elecciones, de manera pacífica.
Por otra parte, llamó al INE a iniciar una investigación sobre el origen de las publicaciones en la red social X, en la que lo señalan de tener nexos con el narcotráfico. Y bueno, Vicente Fox recuperó su cuenta de X después de que se la desaparecieron por insultar a la empresaria Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León. En varios mensajes aseveró que Claudia Sheinbaum carece de personalidad, cualidades y capacidades para ser presidenta. Calificó al presidente López Obrador como un perdedor y publicó un video en el que hace un llamado a la defensa de la democracia.
Estamos a la altura... A la altura de millones y millones participando en defensa de la democracia y la libertad. Bendita sea Dios, estamos en marcha para liberar a nuestro país.
Bueno, la candidata presidencial de la Alianza Sigamos Haciendo Historias, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con Larry Fink, reconocido politólogo, empresario y financiero estadounidense, quien actualmente ocupa el cargo de presidente en BlackRock, la firma de gestión de activos más grande del mundo. Antes publicó un video en el que celebró que la Ciudad de México fue la única que no tuvo nada que aclarar en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.
Yo dejé de ser jefa de gobierno en junio del 2023. El año auditable completo último es el año 2022. Y no solamente lo dejamos con el menor número de homicidios desde 1989, sino que ahora nos dicen que hay cero pesos por aclarar de todo el gasto que se hizo en el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, fuimos un gobierno honesto, fuimos un gobierno honrado, Pero además es todavía más relevante porque la Ciudad de México es la que tiene más presupuesto público de las 32 entidades de la República y aún así fuimos la que tuvo cero pesos por aclarar.
En tanto, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, anunció que pese a la violencia en el país, visitará las 32 entidades durante su campaña.
Quiero ir a zonas especialmente complicadas. Justo ahí es a donde yo quiero devolverle la esperanza a las personas que hoy viven con miedo. Justo donde hay menos certezas es a donde quiero estar.
Bueno, más tarde también tuvo una reunión con el empresario Larry Fink. Jorge Álvarez Máynez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, felicitó a Patricia Mercado y a Rodrigo Cordera por su labor en la creación y promoción de la Ley Silla, recientemente aprobada en el Senado de la República. El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas urgió a las candidatas, partidos y coaliciones electorales a presentar proyectos sobre el rumbo que quieren dar al país, entre ellos el de cómo abatir la delincuencia. El Tribunal Electoral dio carpetazo a otras dos denuncias con las que Xóchitl Gálvez y senadores panistas pedían que se ordenara al INE investigar las presuntas peticiones para desviar recursos públicos de Notimex hacia la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. En la Cámara de Diputados arrancaron los diálogos nacionales para el debate de las iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero. Braulio López, coordinador de Movimiento Ciudadano, anunció que ese partido no va a participar en los foros ni se prestará a la simulación.
El Movimiento Ciudadano no quiere participar, no va a participar en los diálogos de la simulación. Si tienen verdadero interés en aprobar la Agenda de Derechos Sociales, aquí estamos para discutir y votar. Si quieren hacer un show para sacar raja política, para confrontar más a la sociedad y hacer propaganda electoral con los derechos sociales, no cuentan con nosotros.
Bueno, pues estos foros contarán con la presencia de representantes del Senado, así como de congresos locales y de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Maru Rojas con los detalles de esta información.
Juan Manuel, te saludo con gusto. Lo mejor que le puede pasar a México es que las iniciativas del presidente no sean impuestas, sino debatidas con especialistas y la sociedad porque se comparten con la gente. Así lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Jorge Romero, quien reconoció la voluntad del grupo mayoritario en esta última recta de la 65 legislatura al inaugurar el día 1 de estos foros de diálogo nacional para la aprobación no solo de las 20 reformas presidenciales. Y si hay voluntad, hay tiempo. Dijo, serán 50 reformas porque se suman 30 de los partidos de oposición.
Hemos llegado a la conclusión de que estará aterrizándose en el pleno por ahí de mediados o finales de abril. Entonces, si es la intención, la oposición estaremos al 100% atentos a que estos sean foros de a de veras.
El reto es poner en pie el ejercicio de consulta y análisis para encontrar los puntos y contrapuntos que puedan influir con argumentos el por qué sí o no de cada iniciativa, consideró la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Baja, la priista Marcela Guerra. No vamos a permitir la intromisión del presidente en el proceso electoral, dice el neocoordinador de los diputados federales del PRD, Javier Joacus, quien exigió que las iniciativas no sean secuestradas por Morena para ser aprobadas sin cambiar ni una sola coma. Movimiento Ciudadano no va a participar en lo que tacharon ya como diálogos de la simulación, dijo el también muy neo coordinador de la bancada Fosfo, Braulio López. Para shows, los de Maynés en los estadios, dijo por el PT Gerardo Fernández Noroña, quien celebró que comience con rebeldía este diálogo con los de un partido al que hasta el nombre le cambió.
Movimiento Alcoholizado ya dijo que no participa, aunque sí participa. Aquí está presente, descalifica, pero a la vez dice que no participará.
¿Cuál es el miedo? Preguntó Carlos Puente, coordinador de los diputados verdes. Pidió aprovechar la oportunidad de escuchar a expertos. Reconoció que claro que abona el proceso electoral para saber quién es quién y por quién votar al contar los votos en las iniciativas en las que hay más coincidencias que divergencias, pero reconoció, no será esta legislatura quien apruebe. Rubén Moreira, coordinador del PRI, también encontró absurdos en estos diálogos como una propuesta para normar las lenguas indígenas sin consultar a los pueblos originarios. En este país hay respeto al libre albedrío, al debate. Por ello serán 20 las iniciativas del presidente y por la oposición 30 más, dijo el coordinador de la mayoría morenista, Nacho Mier, quien habló de los cuatro ejes en que se dividen las reformas: libertad, bienestar, justicia y democracia. Y por el PAN, el vicecoordinador Elías Lisha dice sí al diálogo para mejorar salarios y pensiones en iniciativas que deben ser mejoradas, pero no tocar instituciones. Juan Manuel, mi reporte.
Gracias, Amaru Rojas. Bueno, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rechazó prorrogar el plazo para que el Senado de la República nombre a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y le dio 10 días hábiles para probar que se están llevando a cabo los actos necesarios para este fin. La Fiscalía General de la República inició dos carpetas de investigación por denuncias presentadas contra la Comisión Nacional del Deporte, que encabeza Ana Gabriela Guevara, por presuntos desfalcos e irregularidades por 300 millones de pesos. Por séptimo año consecutivo, Colima es la ciudad más violenta del mundo. Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal revelan que reporta más de 140 homicidios por cada 10.000 habitantes. Le sigue Ciudad Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Ciudad Juárez. Juan Antonio Jiménez.
Un placer saludarte, Juan Manuel. Por séptimo año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta en el mundo y Colima ocupa ese primer lugar, mientras que la segunda posición fue para Obregón. Así lo dio a conocer el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal al presentar su ranking 2023. De hecho, en el informe se indica que de las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 fueron mexicanas, ya que en la lista se suman Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez. En conferencia de prensa, el titular del Consejo, José Antonio Ortega, señaló que en nuestro país la violencia trata de ocultarse mediante la falsificación de sus cifras maquilladas cuando los grupos criminales se han apoderado de distintas regiones. Por ello, insistió en que no ha funcionado la estrategia de abrazos, no balazos.
Abrazos para los delincuentes, para los homicidas, para los narcotraficantes y balazos para los ciudadanos. Abrazos, no balazos, no ha funcionado. Ya tiene más de 5 años y lo que vemos son 16 de las 50 ciudades más violentas del mundo dentro de este horroroso ranking.
También alertó que la violencia podría incrementarse para la siguiente administración y solicitó a las candidatas que den a conocer la estrategia que llevarán a cabo para combatir a la delincuencia.
La exigencia a los candidatos de todos los partidos y de todos los niveles para que digan qué van a hacer con la violencia. ¿Qué van a hacer con los homicidios dolosos, con el cobro de derecho de piso, con los robos con violencia en carretera, con los secuestros? ¿Qué van a hacer con eso que nos está agobiando?
Entre la lista de las 50 ciudades más violentas en donde se clasifican principalmente los homicidios dolosos, hay 16 ciudades mexicanas y entre los demás países que se encuentran están Estados Unidos, Brasil, Haití, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Colombia, entre otros. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Y bajo el lema "Todos somos héroes", arrancó la colecta nacional de la Cruz Roja 2024. Serán más de 40.000 voluntarios los que estarán desplegados en los 32 estados con alcancías para solicitar donaciones. Esta campaña está activa desde el día de ayer, 21 de febrero, y pues estará hasta el 31 de mayo de este año. Andrea Meraz.
La Cruz Roja Mexicana comenzó su colecta nacional para que continúe su labor de ayuda en emergencias. Todos somos héroes y sí, todos podemos apoyar, pues hacerlo juntos es una de las valías de esta institución. Y con este mensaje, el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freiner, recordó los momentos en que la Benemérita ha estado. La alegría de quienes han sido apoyados en emergencias climatológicas, la tristeza de los migrantes, la seriedad de las comunidades indígenas y el riesgo ante el crimen que azota el país.
Es de recordarle a la sociedad que somos una institución humanitaria única e independiente, sin subsidio gubernamental alguno, sino que operamos con el apoyo de la sociedad a la que servimos.
La labor de la Cruz Roja Mexicana, observada desde una óptica regional, es de reconocimiento a la confianza que se ha ganado en el país. De esta forma, Marta Kiss, directora regional de la Federación Internacional a las Sociedades Nacionales, aplaudió la labor de esta institución.
El 21 de febrero de 1910 nació la Cruz Roja Mexicana y con ella la posibilidad de llevar ayuda imparcial, neutral e independiente a todos los rincones de la República. Desde entonces, miles de cruzrojistas han estado presentes en escenas que han marcado la historia de México.
La Cruz Roja Mexicana es un equipo conformado por más de 40,000 voluntarios y que sin ayuda de gobierno han estado en emergencias como la del huracán Otis. Por eso, nuestra ayuda es fundamental. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, el presidente López Obrador informó que al menos 12 personas murieron tras un presunto enfrentamiento entre bandas del crimen organizado ocurrido en San Miguel Totolapan, en Guerrero. Dijo que ya se desplegó un operativo de fuerzas federales en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes de esa región.
Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia, hasta ahora comprobados 12 muertos.
Bueno, en Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana reprobó los actos vandálicos registrados en las instalaciones de su edificio al que le prendieron fuego. Los primeros reportes apuntan que un grupo de encapuchados lanzó piedras a los cristales y posteriormente prendió fuego en una parte de este inmueble. Roberto Palazuelos fue denunciado ante la Fiscalía de la Ciudad de México por los delitos de fraude procesal y despojo cometidos contra una mujer por un terreno en Tulum, allá en Quintana Roo. Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Ismael Figueroa Flores, exdirigente del sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos Capitalino, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión. Y bueno, ya le comentábamos un poco más temprano, desde este jueves y hasta el próximo 2 de marzo, se registrará una ola de calor aquí en la Ciudad de México. Protección Civil informó que durante la mayor parte de los próximos 10 días se prevén cielos despejados, escasez de lluvias, elevado índice de radiación ultravioleta, alta concentración de contaminantes y temperaturas que llegarán hasta los 30 grados centígrados. El próximo 28 de marzo, el Banco de México publicará su decisión de política monetaria, en el que los analistas esperan que haga su primer recorte a las tasas de interés, que actualmente se encuentran en su máximo histórico de 11.25%, esto de acuerdo con la encuesta Citibanamex de expectativas. Y aunque existen algunas discrepancias, bueno, pues la mayoría de los expertos estima que el próximo movimiento será un recorte de 25 puntos base, manteniendo la tasa objetivo al cierre de 2024 en 9.50%. El Servicio de Administración Tributaria informó que en 2023 recaudó 4.517.000 millones de pesos, lo que representa un incremento de 12.3% respecto al año anterior. El 51% de los ingresos fueron de grandes contribuyentes. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio en México, Julio César Martínez, negó que el país sea puente de triangulación para que productos originarios de Asia ingresen a los Estados Unidos, como lo denunció la Unión Americana. Además, enfatizó que las exportaciones de aluminio de México hacia Estados Unidos no han variado significativamente desde 2020, cuando Washington rompió relaciones comerciales con China. Gruma informó que su flujo operativo del cuarto trimestre de 2023 fue de 273 millones de dólares, 10% más al reportado en el mismo trimestre del año previo. El segundo tribunal colegiado en materia administrativa negó otorgar a Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, un amparo para prolongar el litigio que mantiene contra el Servicio de Administración Tributaria por una sanción de 18.455 millones de pesos al evadir el pago de impuestos. 5:56 tiempo del centro de México. Vámonos a una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este jueves 22 de febrero de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Muy incómodo debe haberse sentido Arturo Saldívar ahora que Andrés Manuel López Obrador reveló que podía intervenir en decisiones que competían al Poder Judicial. Vaya, no es que fuera secreto que el entonces ministro presidente de la Corte tuviera una relación cercana con el mandatario, pero había algo más. Saldívar hablaba con sus subordinados, jueces y magistrados involucrados en algún caso judicial que le importara al Ejecutivo con la intención de favorecerlo en la decisión. Es difícil decidir qué sorprende más, que el titular del Poder Judicial haya aceptado actuar a instancias del presidente para orientar decisiones de juzgadores o que López Obrador lo platique como si fuera la cosa más normal del mundo. Sobre todo con la afirmación de que ahora, con Norma Piña al frente, los jueces son autónomos y eso significa que actúan de manera corrupta. Si de algo se quejaba Saldívar, interviniera o no por instancias del presidente, era que el Poder Judicial estaba muy corrompido. La autonomía del Poder Judicial es una condición fundamental de contrapeso y funcionamiento democrático. Si hay corrupción entre jueces, no es por su autonomía, sino por la falta de rendición de cuentas y su subordinación a un poder político o fáctico. Sea quien sea el titular.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Ahora fueron 17 los muertos en un enfrentamiento en Totolapan, entre la familia michoacana y los telacos. El gobierno envía nuevamente a miembros de la Guardia Nacional a la zona, pero esta solución no ha servido en el pasado.
Circuito Interior, en Reforma.
Donde no quieren regarla es en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Y es que tan les preocupa la sequía en las presas del Cutzamala que recurrieron a Víctor Bourguet, un experto en teje y maneje del acueducto federal. Bourguet fue director del organismo de cuenca Aguas del Valle de México y parece que se sacó el tigre en la rifa con el tema de la escasez. Algunos levantaron la ceja porque recuerdan que ni Germán Martínez Santoyo, actual titular de la Conagua, pudo prevenir, cuando estuvo en SACMEX, que el Cutzamala se fuera secando.
Bajo reserva, en el Universal.
Hablando de la tómbola de candidatos en Morena, nos cuentan que en la base, ahí donde siempre se pide el apoyo para mítines y marchas, no cayeron nada bien algunos de los perfiles que el partido va a impulsar para llegar al Congreso. Nos dicen que como en los mejores tiempos del PRI, se dieron tantos beneficios a la parentela de líderes. Un ejemplo, nos comentan, se puede observar en Puebla. El coordinador de los diputados morenistas Ignacio Mier, quien no recibió la candidatura al gobierno estatal, fue compensado con una candidatura para el escaño en el Senado. Pero ahora se incluyó a su hijo para ocupar su lugar en la Diputación Federal. Y ya en esa ruta nos aseguran que está buscando que su hija sea diputada. En la Cuarta Transformación ya no hay nepotismo. Se trata de mantener en familia el movimiento transformador para garantizar que no se cuele algún conservador. Por el bien de todos, primero los parientes.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
Para estar arrancando con una ventaja tan amplia como la que presume en sus encuestas, que llegan a arrojar hasta 30 puntos de diferencia con el segundo lugar, el ambiente en el equipo más compacto de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se siente demasiado tenso y exacerbado, con choques y molestias entre sus distintos operadores. Mientras a la doctora, según comentan fuentes internas de su campaña, se le ve enojada, irritable y algo desesperada en las reuniones de trabajo y planeación con su equipo. Pareciera como si la enorme ventaja que presumen en sus sondeos y en los que publican cada semana distintos medios, que por cierto en las encuestas de varios medios ya no dicen 30, sino entre 20 y 15 puntos, no estuviera generando un ambiente de tranquilidad y confianza entre el equipo de la candidata oficialista, donde abundan las quejas, las diferencias entre colaboradores y las pugnas de poder entre distintos bloques. Mientras a la doctora se le ve demasiado presionada por los temas y definiciones internas de Morena. en donde las inconformidades y las amenazas de ruptura abundan por la definición de las candidaturas a cargos de elección, tanto federales como locales.
Kiosco en el Universal.
A la que cuando no le llueve, le llovizna, en Veracruz nos platican, es a la candidata de Morena a la gubernatura Rocío Nale, pues literalmente tiene el enemigo en casa. Nos relatan que hace unos días el esposo de doña Rocío, José Luis Peña Peña, de Morena, participó en un evento de ganaderos en el sur del estado, lo que generó más críticas que adeptos porque en intercampaña habló más de lo que debía. Prometió créditos al campo y hasta se aventó la puntada de destapar su intención de gobernar el estado, lo que generó que varios advirtieran que don José Luis cometió posibles delitos electorales, mientras los liderazgos morenistas se voltean a ver al son de «No me ayudes, compadre».
El caballito en el Universal.
Nos cuentan que este martes se llevó a cabo una reunión entre la candidata presidencial de Morena, Partido Verde y PT, Claudia Sheinbaum, y los abanderados de esa coalición a los diferentes cargos en juego el 2 de junio en la Ciudad de México. En el encuentro al que asistió la abanderada de la Alianza Guinda al gobierno capitalino Clara Brugada, estuvieron los ganadores de las encuestas para disputar las alcaldías y diputaciones locales, como ellos mismos lo presumieron con fotografías en sus redes sociales. Pero, nos dicen, no fue para abordar si había alguna molestia por el proceso interno, sino para que todos se pongan las pilas y se organicen para preparar la movilización que muestre el músculo este 1 de marzo en el Zócalo capitalino, cuando comience la campaña presidencial. Murmuraciones en el portal En Boga. Con un mensaje de unidad y trabajo en equipo a favor de seguir impulsando aquellas causas que beneficien a los mexicanos, fue que se mostraron los senadores de Movimiento Ciudadano, cerrando filas con el coordinador nacional del Partido Naranja, Dante Delgado. La reacción de los legisladores de la bancada naranja fue rápida, pues mientras algunos medios quisieron hablar de crisis interna, los senadores naranjas se manifestaron en sus redes sociales por seguir trabajando juntos.
La quinta transformación de Darío Celis en el Heraldo de México.
Le decíamos que hace unos días entre las huestes morenistas ya se empiezan a tirar apuestas sobre las principales posiciones de un eventual gabinete de Claudia Sheinbaum. Hacienda va a ser una de las más peleadas, y uno que levantó la mano por ella, aunque vaya a saber si le alcancen sus canicas, es Mario Delgado. El presidente de Morena ha deslizado esa pretensión. Para Hacienda, le decía, no se descarta que repita por lo menos el primer año Rogelio Ramírez de la O, aunque otro posible es Gerardo Esquivel, coordinador de Sheinbaum para su plan económico. Otra posición que quiere Delgado es Pemex, que mantuvo todo el sexenio Octavio Romero. Pero no pierda de vista los candidatos de los duros que encabeza el vocero Jesús Ramírez. La buena de ellos es Raquel Buenrostro.
Trascendió en Milenio.
Que el excoordinador del PRD en la Cámara de Diputados y hoy legislador independiente Luis Espinosa Cházaro mantiene en suspenso su eventual incorporación a las filas del PRI de Alito Moreno. Pero, por lo pronto, pidió a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, incluirlo en su equipo de campaña, como encargado de la vinculación con el sector empresarial.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
No deja de asombrar la ligereza con que el presidente López Obrador reconoció que intervenían en el pasado con el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para tratar casos que le interesaban al Ejecutivo, para que Saldívar hablara con los jueces para abordarlos. Ahora dice el presidente López Obrador, desde que llegó Norma Piña a la presidencia de la Corte, hay autonomía de los jueces, y eso les ha dado licencia para robar. Es francamente una suma de barbaridades y falsedades. Primero, si se hacía eso con Saldívar, en una práctica que no haya sido como dice el presidente, se estaría ante un delito. Segundo, como dijo también el presidente en la reveladora mañanera de ayer, la Fiscalía General de la República ha perdido todos los casos emblemáticos del sexenio. Pero eso ocurrió durante el periodo de Saldívar y también ahora en el de Piña. Es más evidente ahora por la sencilla razón de que son los casos que comenzaron a principios del sexenio y ahora están concluyendo. Y como son casos eminentemente políticos, en la medida en que se mengua el poder sexenal, también se pierde su capacidad de mantenerlos vivos, si no están sostenidos por pruebas.
Confidencial en el Financiero.
Muy fuerte fue ayer la reacción de morenistas en redes sociales contra las versiones de que en las listas de Morena para diputados y senadores plurinominales estaban incluidos nada menos que los priistas mexiquenses Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México, y Alejandra del Moral, excandidata priista al gobierno de la misma entidad. Cuentan en el partido que fue tanto el ruido, la especulación y la desinformación reclamados al partido que su dirigente nacional Mario Delgado tuvo que salir a aclarar que ni del Mazo ni del Moral van a ser candidatos de Morena. La tómbola estaba por iniciar ayer y ya los guindas desconfiaban de todo y de todos.
Rosones en la razón.
Así como alguna vez acumuló medallas, ahora Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, acumula denuncias penales. Y es que la Auditoría Superior de la Federación informó ayer que hace unos días presentó dos querellas que se suman a una que había sido interpuesta en agosto de 2023. El órgano fiscalizador le atribuye a la CONADE un posible daño al erario por 377 millones de pesos, correspondientes a la cuenta pública 2020. En la revisión de la cuenta correspondiente al 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 292 millones de pesos, por lo que no se descarta que se presenten nuevas denuncias. Quienes saben de esto piensan que Guevara debería estar preocupada, pues una cosa son las observaciones que hace la Auditoría Superior, pero cuando de estas se desprenden causas penales, ya estamos hablando de otra distinta. Pendientes. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas de este jueves 22 de febrero de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero. El Financiero.
Advierte la Fed sobre riesgo de recortes rápidos. La Reserva Federal de Estados Unidos mandó el mensaje de que antes de iniciar un periodo de recortes a las tasas de interés de manera apresurada, es necesaria más cautela. Las minutas de la reunión de política monetaria del 30 y 31 de enero, cuando la Fed dejó la tasa sin cambios entre 5.25 y 5.50%, destacan que aún hay riesgos inflacionarios y que los recortes vendrán una vez que la inflación se haya moderado realmente. También encontramos: congela la UIF cuentas de UNAM. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó dos cuentas bancarias de la Universidad Nacional Autónoma de México por presuntas irregularidades financieras. La UIF incluyó a la máxima casa de estudios en la lista de personas bloqueadas y ordenó la custodia de activos en dos cuentas abiertas por la Facultad de Medicina en Banco Santander. Y cuestiona otra vez al Poder Judicial de la Federación. Revela López Obrador que Saldívar le ayudaba a influir en fallos de jueces.
Reforma.
Proponen duplicar aguinaldo. El senador morenista y líder minero Napoleón Gómez Urrutia propuso una reforma para que por ley se duplique el pago de aguinaldo y pase de 15 a 30 días. Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano mostraron simpatía por la propuesta. Sin embargo, la Coparmex mostró su desacuerdo. En otra información, familia y amigos en la catafixia. Parientes, hijos y líderes de Morena entraron a la tómbola de candidaturas plurinominales al Congreso y resultaron seleccionados. José Ramiro López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, Américo Villarreal, hijo del gobernador de Tamaulipas, Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, Ernesto Prieto, hijo del titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Rafael Barajas, el Fisgón, presidente de Formación de Morena, Adriana Gómez, secretaria de las Mujeres de Morena, Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México, Cruz Pérez, alcalde de Morena de Ciudad Juárez, Leonel Godoy, vicecoordinador de diputados, y Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo. E impulsa Sheinbaum Plan C. La morenista se reunió ayer con diputados del bloque Morena Verde PT y solicitó hacer foros en todo el país para obtener la mayoría en el Congreso y concretar las 20 propuestas de López Obrador sobre la reforma judicial y electoral, entre otras.
El Universal.
Crimen organizado clona jeeps que usa el ejército. En la masacre entre los tlacos y la familia en Guerrero, los narcos llevaban un vehículo que simulaba ser de la Secretaría de la Defensa. Buscan transitar libremente y confundir a sus rivales. Además, desclasifican archivos de Acteal y Aguas Blancas. Más de dos décadas después, el Archivo General de la Nación desclasificó los primeros expedientes de las matanzas de Aguas Blancas, Guerrero en 1995 y de Acteal, Chiapas en 1997, que elaboró el CISEN.
La jornada.
Padeció el país por 40 años el yugo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lamenta López Obrador, obligaron a aplicar reformas estructurales que arruinaron a México. No existió una agenda económica propia, solo cartas de intención. Ahora nos respetan, aunque no les guste nuestra política, subrayó el presidente.
Milenio.
Revancha del narco si no llega el ejército a Totolapan, alertan curas. Aunque continúa la violencia en Guerrero y se recrudece en algunos puntos del estado, la tregua que pactó la iglesia sí funciona en Chilpancingo. En 10 días, cero asesinatos y reactivan transporte. También encontramos, el servicio postal se mete al negocio de paquetería y logística para sobrevivir. Rocío Bárcena, directora de Cepomex, anuncia la nueva división Correos Click que abre con envío de artesanías.
Excelsior.
Cazan a grupo de hackers que atacó en México. Autoridades de 10 naciones buscan a alrededor de 200 afiliados al grupo Lockbit, que entre 2022 y 2024 vulneraron a empresas e instituciones en nuestro país. En otra información, Fiscalía General de la República indaga a Ana Guevara por desvío de 200 millones de pesos. La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas a la gestión de Ana Gabriela Guevara en la CONADE por los delitos de desvío de recursos y malos manejos de la administración pública.
El Economista.
Imponen salarios contractuales récord de aumento desde el 2001. Alcanzan en promedio 2.9% real, el mayor en 22 años. En otra nota, ponen en bandeja de plata al ejército negocio de turbocina. Agencia Federal de Aviación Civil retirará exclusividad a aeropuertos y servicios auxiliares y abre puerta a GAPSACOM para suministrar el combustible en 42 terminales aéreas.
La Razón.
Revela López Obrador que con Saldívar intervenía respetuosamente en asuntos y abre debate. Reprocha a Liberación de Lozoya y afirma que con expresidente de la Corte influían para no soltar a delincuentes. Con Piña, los jueces son autónomos para hacer lo que quieran, dice. Lamenta que ahora su gobierno pierde todos los casos. Oposición descalifica que jueces actuaran por consigna. Es ilegal e inmoral, señalan. Acusan intento de control. Además, hayan desfalco en educación por más de 3 mil millones de pesos en gasto federalizado sin justificar, detecta Auditoría Superior de la Federación pagos a trabajadores inactivos y en centros de trabajo clausurados.
24 horas.
Exhibe López Obrador injerencia en Poder Judicial, confiesa intervención en asuntos judiciales. Expertos, juristas y legisladores reprobaron que el presidente López Obrador incidiera en las decisiones del Poder Judicial durante la gestión de Arturo Saldívar al frente de la Corte.
El Sol de México.
Invaden zonas secas del lago de Pátzcuaro. También se apropian de Chapala. Comuneros colocan vallas y bardas en las tierras que la sequía ha dejado al descubierto. También destaca, México evita condena a Rusia. La canciller Alicia Bárcena y su homólogo ruso Sergei Lavrov acordaron profundizar la cooperación comercial, económica, cultural y humanitaria durante la reunión del G20 en Río de Janeiro. Ayer mismo, la representación mexicana ante la OEA en Washington evitó sumarse a una declaración apoyada por 25 países para condenar la invasión contra Ucrania.
La prensa.
Desesperados. Agua por tandeo en Iztapalapa. Familias solo tienen derecho a 200 litros por día.
La crónica de hoy.
Necesitamos más inversión para agua, aunque no sea lucidor, advierte Salomón Chertorivsky. El candidato de Movimiento Ciudadano comenta en entrevista sobre su plan de largo plazo. El problema no se soluciona con el uso electoral de pipas, dice.
El Heraldo de México.
El abasto de agua está garantizado, asegura Martí Batres. El jefe de gobierno calificó de falsas las afirmaciones sobre la existencia de un día cero para que la capital se quede sin el líquido.
Esto.
Encendido. Cruz Azul suma su sexta victoria consecutiva y recupera el liderato general.
Radioformula.com.mx.
4T contra bots. Morena denunciará a empresas que manipulen tendencias, anuncia Mario Delgado.
Expansión.mx.
Los grandes contribuyentes pagan 2.1 billones de pesos al SAT. La fiscalización, la publicación de tasas efectivas de ISR y la revisión de sectores que no eran auditados ayudaron a la recaudación de recursos públicos.
Infobae.com.
Fiscalía General de la República ya investiga a Ana Gabriela Guevara por posibles desvíos en la CONADE. Las investigaciones habrían sido promovidas por la Auditoría Superior de la Federación tras hallar anomalías en la administración de la ex velocista.
Reporteíndigo.com.
En Argentina avanza la pobreza con las políticas de Milei. El gobierno del presidente libertario implementó medidas que han provocado un alza generalizada en los precios y una baja de ingresos, lo que provocó los mayores niveles de pobreza en 20 años.
Político.mx.
Juan Ramiro, hermano de Andrés Manuel López Obrador, sale sorteado en tómbola de Morena. Será candidato a diputado por vía plurinominal.
Forbes.com.mx.
Reformas de López Obrador agravarán aún más las finanzas públicas. Las propuestas no incluyen mecanismos de financiamiento factibles, afirman el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa y México ¿Cómo vamos?
El País.
La inteligencia española concluye que Rusia mandó matar al desertor. Los servicios secretos sostienen que el Kremlin envió pistoleros para asesinar a Kuzminov en Alicante.
The Washington Post.
Biden cancela 12 billones de dólares en préstamos. El gobierno del presidente de Estados Unidos anunció ayer que perdonará la deuda estudiantil a otras 153 mil personas y cancelaría automáticamente 1.200 millones de dólares en préstamos.
Wall Street.
El auge de la inteligencia artificial de Nvidia electriza los mercados. Los exitosos resultados del fabricante de chips, impulsados por la creciente demanda de sistemas de inteligencia artificial, han disparado las acciones de tecnología en todo el mundo.
Financial Times.
El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que Ucrania tiene derecho a atacar objetivos rusos fuera de Ucrania.
Gracias, Adriana Romero. Bueno, le comento que hace unos momentos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, da a conocer que la inflación en nuestro país, esto en la primera quincena de febrero, tuvo una baja de 0.10%, anualizada está en 4.45%, todavía pues por encima de la meta oficial del Banco Central, que es de 3 más o menos un punto porcentual. En relación a la inflación subyacente, bueno, pues tuvo en esta primera quincena de febrero también una baja de 0.25% y queda anualizada en 4.64 puntos porcentuales. Ahí el dato, repito, que acaba de dar a conocer hace unos momentos el INEGI, la inflación en la primera quincena de febrero, 4.45%. Una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Pepe Cárdenas ayer por la tarde platicó aquí en Grupo Fórmula con el abogado constitucionalista Francisco Burgoa sobre las declaraciones del presidente López Obrador en la mañanera sobre la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. bueno, pues tuvimos ahí un problema técnico, pero bueno, pues ya le habíamos comentado justamente estas declaraciones que hace ayer el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, que hoy abordan definitivamente prácticamente todos los diarios de circulación nacional en su primera plana, pero también pues analistas y columnistas abordan justamente este tema, en donde, bueno, dice el presidente López Obrador ayer en la conferencia de prensa mañanera, cuando estaba el ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte, bueno, pues había posibilidad de que él pudiera platicar con los integrantes del Poder Judicial, pues para tener ahí algún favor en algunos casos, ¿no?, que le interesaran al gobierno federal. Parece que ya restablecimos, ¿verdad?, este problema técnico. Le repito, esta fue la entrevista, la plática que tuvo ayer Pepe Cárdenas con el abogado constitucionalista Francisco Burgoa.
De antemano me parece gravísimo, gravísimo que el presidente de la República esté haciendo esas manifestaciones públicamente, pero que en esos momentos que está atravesando el Poder Judicial de la Federación una crisis derivada de los constantes ataques del presidente de la República, me parecen totalmente inaceptables, y más que lo diga abiertamente. ¿Pero por qué lo dice tan abiertamente el presidente López Obrador? Porque sabe que goza de inmunidad procesal que la propia Constitución le está embistiendo, es que al justo, presidente justo para que esté...
Te quería preguntar eso, ¿incurre el presidente en alguna suerte de irregularidad legal, por no llamarle delito?
Es que, número uno, el presidente goza de inmunidad procesal, lo que coloquialmente podemos decir fuero, un superfuero que el presidente de la República, ante violaciones a la Constitución, porque esto es una violación al artículo 49 de la Constitución, en principio, que tiene que ver con la división de poderes. Él no está respetando la división de poderes, que el presidente en ningún momento tiene la facultad de intervenir de esa forma. Todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, conforme al artículo 16 constitucional, el cual obviamente también está violando, y viola también en un primer momento esa protesta que rindió frente al Congreso el primero de diciembre de 2018 de cumplir, hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ahí emanen. Es decir, yo sí veo que hay violaciones a la Constitución, pero resulta que el presidente no es sujeto a juicio político, que sería la figura constitucional idónea para poder someter al presidente a estas violaciones a la Constitución, al ataque a las instituciones democráticas, porque otra cosa que podría configurarse tiene que ver con un delito previsto en el Código Penal Federal, que es el de tráfico de influencia, en donde él, como un servidor público, puede estar promoviendo que se esté dictando alguna resolución ilícita en asuntos que no son de competencia del Ejecutivo Federal. Para eso tenemos una Fiscalía General de la República que tiene que investigar, y para eso tenemos un Poder Judicial con jueces que tienen que resolver de conformidad con esas investigaciones de las fiscalías.
Esto le salpica a Claudia Sheinbaum.
Por supuesto, ella también tiene que pronunciarse, porque si dice no, es que es asunto que le corresponde a Arturo Saldívar, caray. Arturo Saldívar está en su equipo actualmente y claro que debe de emitir un pronunciamiento. Hasta este momento no tengo conocimiento que Arturo Saldívar ya se haya pronunciado, ni tampoco la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, porque esto que implicaría que si hay un silencio, al estar en silencio, pues es una forma de estar avalando precisamente este tipo de actitudes.
Bueno, al mediodía, aquí en Grupo Fórmula, Denise Merker platicó con el periodista Ignacio Rodríguez Reina en torno al caso de Emilio Lozoya.
La prisión preventiva oficiosa, además, está contemplada en la Constitución, y en este sexenio se han ido ampliando los supuestos con los que se pretende aplicar. Pero también es cierto que en la propia Constitución desde 2018 está recogido el principio de presunción de inocencia, y que en efecto México forma parte del sistema interamericano de los derechos humanos y reconoce la competencia de la Corte Interamericana como una corte que emite sentencias vinculatorias para el Estado mexicano, no orientativas, que no son consejos, sino que son actos jurídicos obligatorios para el Estado. Y la Corte Interamericana, congruente con sus interpretaciones, ha dicho que la prisión preventiva oficiosa contradice la Declaración Americana de los Derechos Humanos, es decir, viola los derechos de las personas, por lo mismo que no debe de aplicar. La prisión preventiva oficiosa debe de ser excepcional y para casos contados, y digamos uno por uno, perfectamente valorado por un juez antes de privar a una persona de la libertad sin que se haya podido defender, sin que se le haya emitido una sentencia y sin que la haya podido recurrir. Pero además la confesión del presidente de hoy es muy seria, porque lo que
lo
está
de Arturo
es
Saldívar
es que en doble sentido está diciendo que el Ejecutivo sin ningún problema, digamos, invadía la autonomía del judicial al máximo nivel, y lo peor, que al interior del judicial el presidente de la Suprema Corte invadía la autonomía de las personas juzgadoras, que también es importantísima. Cuando hablamos de autonomía judicial, normalmente solemos pensar la autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo y frente al Poder Legislativo y los poderes privados. No, también hay otra autonomía que es clave, que es la autonomía de criterio de las personas juzgadoras para analizar sus casos y emitirse sus sentencias con los elementos que tengan en las carpetas que se les presentan, no por consigna o por línea política desde las autoridades jerárquicamente superiores en el Poder Judicial. Entonces, lo que el presidente nos está diciendo es que en los años previos él vulneró la autonomía de la basada en el principio de división de poderes, y que el presidente de la Corte hizo lo propio hacia el interior del Poder Judicial, lo cual es doblemente grave.
Bueno, por la tarde, Juan Becerra platicó aquí en Grupo Fórmula con el padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, ahí en Chilpancingo, Guerrero, en relación a la masacre en San Miguel Totolapan.
Un final que hemos predecido, esto consecuencia de este conflicto ya de casi 2 años entre la familia y los tlacos por este territorio en la sierra de San Miguel Totolapan, y que pues de una manera, ¿no?, hemos documentado, hemos, los periodistas, ustedes han hablado del tema, dando a conocer las demandas del pueblo, que es la seguridad del Estado ahí permanente con bases de operaciones para disuadir este tipo de enfrentamientos, pero pues no pasa nada.
No quisieron en su momento pactar una tregua en la familia michoacana, sea un enfrentamiento entre los tlacos, y esto podría poner en tela de juicio la tregua a la que llegaron justo los tlacos con los ardillos, padre.
No, son cosas diferentes.
Sí.
Estamos hablando de dos contextos totalmente diferentes y conflictos muy diferentes.
Pero podría entonces aumentarse la violencia en el estado y podríamos estar hablando de que la tregua entre tlacos y ardillos va más allá de una tregua y podrían estar colaborando.
No. Yo creo que esto es, cada grupo sabe sus propios intereses y no están demasiado lejos geográficamente, entonces al uno al otro, y así que no habría esa posibilidad. Esto simplemente es algo que, te digo, se viene repitiendo y puede volver a pasar. O sea, la familia, si decide tomar venganza, va a mandar más gente.
Claro.
Y va a volver a empezar los ataques de los drones.
Sí.
Ya tienen presencia cerca de Leodoro Castillo, ahí donde sí fue la masacre del 4 de enero. Entonces la preocupación de la población que
claro
haya una represalia.
Preguntarle qué opina sobre lo que dijo el senador Salgado Macedonio, de que no está de acuerdo en que religiosos intervengan con grupos del crimen organizado para pactar treguas. ¿Qué le diría?
Yo le diría que nosotros no pactamos treguas, ¿verdad? Uh-huh. Eso no es nuestro papel, pero nuestro papel sí es interpelar las conciencias, tanto como las de los criminales como de los políticos, y esperemos que este mensaje alcance a todos para que todos hagan su trabajo, el trabajo que no se viene realizando.
Y bueno, por la tarde, Jaime Núñez entrevistó a Rita Bell, ella es consejera electoral, en relación al llamado del presidente López Obrador para que el INE investigue la guerra sucia en su contra.
No tenemos registro como de un caso específico como este que ahora se señala, y nosotros a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral pues recibimos toda petición y queja que llega, se revisa, se analiza, es un trabajo técnico especializado en el que se revisa si lo que se denuncia afecta el proceso electoral y si tenemos ahí también competencias, se revisa también los alcances que podríamos tener, y entonces ya se decide ahí si se acepta esa denuncia o queja o se desecha por falta de competencia en materia de elementos. Nosotros, para que en esta unidad proceda, pues tiene que haber elementos suficientes que le den líneas de investigación también al instituto, pues para tener la información correcta y en su caso pues dictar las medidas cautelares, que es hasta donde se queda el trabajo de la comisión de quejas, dictar medidas cautelares, y ya cuestiones de fondo pues lo revisaría en su caso el tribunal.
Y en ese caso, ¿cuáles serían los elementos? Se habla, y el presidente lo ha dicho, también Morena, el propio Mario Delgado, incluso la precandidata Claudia Sheinbaum, en torno a la cantidad de dinero que se puede estar utilizando en esta situación. ¿Ese sería competencia en este momento de precampañas, o tendría que existir primero, previo una denuncia, posteriormente iniciar las campañas para que el instituto tenga que atender esta demanda?
El presentar presentar una queja puede ser en cualquier momento.
Okay.
No tiene mayor problema. Aquí igual, si se refiere a recursos, ahí sería en la unidad de fiscalización. Y entonces, para que también proceda en materia de fiscalización todo un proceso de investigación, también se tiene que hacer llegar pues el documento con las pruebas necesarias que puedan darle elementos a este instituto para iniciar un procedimiento y en su caso sancionar.
Atendiendo particularmente lo que se dice alrededor de este hashtag que enturbia un poco el ambiente electoral, ¿ese también podría ser un argumento para que el instituto lo pueda investigar previo a una denuncia?
Hasta ahora no hemos visto como ese elemento. Además, hay que recordar, me parece que esto solo está sucediendo en una de las plataformas. No sé si me equivoco, solo sucede en la plataforma X.
Exacto.
Entonces, bueno, hay que entender que también el proceso electoral está más allá de la plataforma X. Hay una serie de procedimientos que estamos ya realizando, que van encaminados hacia la elección, y pues también si revisamos pues el porcentaje de personas que tienen una cuenta, me parece que esto no es un elemento que pueda dañar de fondo el proceso electoral. Todo lo demás se sigue llevando en completo orden, y nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde en cuanto a la organización puntual de cada una de las etapas del proceso electoral.
Bueno, pues estas fueron algunas de las entrevistas que se llevaron a cabo ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos a la sección deportiva con Alberto Campos. Beto, ¿cómo estás? Buenos días. Pues esta mañana una agenda muy grande, muy abultada en el tema deportivo. Iniciamos pues con una información que hace unos momentos nos llega desde España. Ya le fue pues dictada sentencia al exjugador de los Pumas de la UNAM, Dani Alves, quien bueno pues está acusado allá en España y fue hallado culpable de agresión sexual contra una joven en Barcelona. Esto ocurrió por allá en el 2022. Te escuchamos, Beto, adelante.
Exactamente, Juan, muy buenos días, un saludo al auditorio. Dani Alves fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión luego de cometer este delito de agresión sexual a una chica allá en Barcelona, España, concretamente en un antro. Y pues bueno, así finaliza la carrera del brasileño, que sin lugar a dudas en el tema futbolístico fue extraordinario, ganando prácticamente todos los títulos, incluso es de los más ganadores junto con Lionel Messi en la historia del fútbol. Y pues bueno, el equipo de Pumas fue la última escuadra en la cual militó Dani Alves y tendrá que cumplir una sentencia de 4 años y 6 meses. También habrá que señalar que pues también se le ponen 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, además de que tendrá que pagar una indemnización de 150,000 euros, Juan. Evidentemente es una forma triste, ¿no?, de la que acaba la carrera de Dani Alves.
No, definitivamente, y la carrera deportiva, la carrera profesional, pero también su vida personal, ¿no? Bueno, pues se le echó a perder después de este error allá en diciembre de 2022, acusado, repito, pues de esta violación contra esta joven. 4 años y medio de prisión contra el futbolista brasileño.
Exactamente, 4 años y 6 meses de prisión los que estará Dani Alves allá en España. Además de que, insisto, también se le imponen 5 años de libertad vigilada, además de alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, aunado a que tendrá que pagar una indemnización de 150,000 euros. Y en otros temas, destacar que Ana Gabriela Guevara es investigada, y es que la Fiscalía General de la República la investiga por cometer supuestos delitos de desvío de fondos y malos manejos de la administración pública. Se tienen denuncias de la Auditoría Superior de la Federación
por montos que rebasan los 200 millones de pesos que se destinaron a eventos y pagos y entrenadores que no están en la lista de la CONADE. Habrían sido 18 contratos en los cuales no se comprobaron, pero sí fueron pagados con recursos federales. Y esta es una raya más al tigre, Juan, ¿no? Claro. Después de todo lo que ha pasado con Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, recordando esta situación de con los clavadistas, ¿no? Con los deportistas del deporte acuático, en el cual no reciben becas, porque parece más una guerra entre estos deportistas con la titular de la CONADE, ¿no?
Sí, fíjate, Beto, estaba leyendo un poco más temprano algunas crónicas, algunas columnas de algunos especialistas en el tema deportivo, y decían, bueno, así como Ana Gabriela Guevara en su momento, cuando era pues la velocista número uno de México, bueno, pues lograba medallas y medallas y medallas y premios y reconocimientos, bueno, pues ahora desgraciadamente lo que está juntando son indagatorias, y en este caso, bueno, pues por parte de la Fiscalía General de la República, más un desvío, dicen, de más de 200 millones de pesos. Esto, dicen, pues debería estar preocupando justamente a Ana Gabriela Guevara, porque pues una cosa son los señalamientos y otra ya que esté abierta una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Esto la puede llevar a la cárcel.
Exactamente, y pues bueno, como bien lo señalas, el tema de que pues ella padeció esta situación de que no la apoyaban cuando era deportista, cuando era atleta, incluso fue medallista olímpica, pues ahora está del otro lado, del lado directivo, y pues prácticamente pasa lo mismo que cuando ella pues era atleta de alto rendimiento. Afortunadamente, o al menos ya en el tema deportivo, los deportistas han respondido en lo que fueron los Juegos Panamericanos, recientemente el Mundial de Clavados, y pues bueno, vamos a ver qué es lo que depara en cuanto a esta situación ante la Fiscalía General de la República con Ana Gabriela Guevara. Y en la Liga MX, destacar que el día de ayer hubo actividad, el equipo de Toluca venció 1-0 a Santos Laguna con gol de Thiago Volpi, el portero del Toluca terminó por marcar la para el equipo de los Diablos Rojos. Sorprendentemente, el conjunto de Mazatlán FC le empató a 2 tantos al conjunto de las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca. Y destacar que Cruz Azul derrotó 3-2 a León como visitante. Se paró el juego por un apagón de la luz eléctrica, tardaron 27 minutos en repararla, y pues bueno, habrá que señalar que el encuentro se detuvo al minuto 64, pero eso no quita la gran victoria del equipo de la Máquina, que es líder con 18 puntos, 6 triunfos consecutivos, y el día sábado en la cancha del Estadio Azteca estará visitando al equipo de las Águilas del América. Y pues bueno, de esa manera yo creo que Cruz Azul llega mejor que el conjunto de América, pero evidentemente América, recordarás, Juan, que en los últimos años, que no le importa si llega bien o mal el equipo, al final de cuentas ha dominado al menos en los últimos 10 años el América, Juan.
Oye, rápidamente, Beto, pues ya también hubo una decisión, ¿no?, de la Federación Mexicana de Fútbol. Le imponen una multa económica y suspenden 3 partidos a Robert Dante Siboldi por haber propinado una patada, un puntapié, ¿no?, al zaguero colombiano Willer Emilio Dita. Esto, bueno, pues en el partido del pasado 17 de febrero, en donde, bueno, pues la Máquina del Cruz Azul gana 1-0 a los Tigres.
Exactamente, Robert Dante Siboldi, como bien lo señalábamos en días anteriores, le habrían abierto una carpeta de investigación. Ahora ya la comisión disciplinaria es quien da este resultado, y pues bueno, Robert Dante Siboldi no estará en los próximos partidos del equipo felino. Vale la pena señalar que se estará perdiendo el duelo ante Atlas, entre Juárez, y ante el equipo de Toluca. El uruguayo no estará en estos partidos para lo que será el equipo de Tigres, y también así la comisión disciplinaria advirtió al técnico de Tigres que en caso de repetirse este hecho, la suspensión evidentemente será mayor. En la Champions League, destacar que Porto terminó venciendo 1-0 al Arsenal, y el Napoli empató un tanto con el equipo de Barcelona dentro de los octavos de final de ida de esta UEFA Champions League. Y ya para terminar, Juan, destacar que se llevó a cabo la pretemporada de la Fórmula 1 el primer día, en donde habrá que destacar que Max Verstappen de nueva cuenta lideró esta lista siendo el campeón. Y pues bueno, se espera una gran temporada por parte de la escudería de Red Bull. Destacar que Checo Pérez no tuvo actividad, saldrá el día de hoy para lo que será previo al Gran Premio de Bahrein, Juan.
Así es, y bueno, pues de nuevamente, pues Max Verstappen y su bólido, este monoplaza, el RB20, pues con los mejores tiempos al iniciar justamente esta pretemporada. Y recordar y de comentarle también al auditorio, mi querido Beto, que este viernes, el día de mañana, pues habrá en el espacio de Pepe Cárdenas un programa especial, una emisión especial justamente con motivo de este inicio en una semana más de ya la temporada de la Fórmula 1. Bueno, pues imagínate nada más los panelistas, ¿no? De lujo. Van a estar Pepe Cárdenas, obviamente. Va a estar Luis Manuel Chacho López, Luis Chapulín Díaz, Fernando Tornello, Juan Fossaroli y Ricardo Muñoz. Todos, bueno, pues expertos justamente en el tema de la Fórmula 1. Ahí está esta invitación mañana en el espacio de Pepe Cárdenas a las 7 de la noche. Beto, te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Un fuerte abrazo, Juan, y sin lugar a dudas, ahí los esperamos. Una producción de Fórmula Deportes, este programa especial que tendremos previo al arranque de la Fórmula 1 con los grandes panelistas, los grandes comentaristas de este deporte motor. Y pues bueno, los esperamos ahí en el espacio de Pepe Cárdenas, Juan. Buenos días.
Gracias, Beto.
Saludos.
Hasta luego, Alberto Campos, con la información deportiva. Rápidamente, vámonos a la información de negocios y finanzas con Daniel Huelvax.
La automotriz estadounidense Ford reducirá en $8,000 el precio de su vehículo eléctrico Mustang Mach-E, porque el auto dejará de recibir una deducción fiscal. La compañía señaló que la pérdida de la deducción ha afectado las ventas del automóvil, ya que en enero entregó 50% menos unidades que en el mes del 2023. El empresario británico James Ratcliffe anunció la compra de una participación del 25% del Manchester United por $1,300 millones. El magnate señaló que planea invertir otros $300 millones destinados a la infraestructura de su estadio Old Trafford. El conglomerado de alimentos y energía Alfa registró una pérdida de $652 millones en 2023. La firma mexicana señaló que se vio afectada por el rendimiento de su filial Alpek y por la inflación en Argentina. El gigante de comercio electrónico Amazon México reportó un crecimiento en su plantilla laboral del 43%, alcanzando los 11,500 empleados. Desde su llegada a México, la empresa ha invertido $52,000 millones para incrementar sus ventas internacionales. El grupo financiero Banorte integró la opción de cobrar remesas desde su aplicación móvil. El apartado permite a las personas que residan en México recibir el dinero de sus familiares que viven en el extranjero a cualquier hora desde su celular.
Bien, gracias a Daniel Huelvax por la información de finanzas y negocios. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.